El padre Francisco de Rúa es el presidente de la Comisión de la Verdad y estuvo ayer recibiendo el testimonio del expresidente Uribe en su casa en Río Negro. Padre de Rúa, buenos días.
Buenos días, Néstor, y gracias por invitarme.
No, señor, gracias a usted por atender esta llamada. Padre de Rúa, ¿con qué sensación regresó usted a Bogotá? Esa larguísima reunión, un poquito tensa, un poquito accidentada, ¿qué sabor en la boca le dejó a usted, padre?
Un sabor complejo, le quiero ser franco, no fácil de digerir, pero sí en la convicción de que habíamos dado un paso positivo, de eso no tengo ninguna duda, y un paso que seguramente el país va a digerir. Quiero en primer lugar decir que lo que más me preocupa en esto es el lugar de las víctimas, y quiero decirle a las víctimas que pueden tener la seguridad de que la Comisión no cejará un minuto en garantizar que la dignidad de las víctimas y el respeto de las víctimas lo pondremos por encima de todo en la búsqueda de esta verdad, y que nosotros plantearemos con claridad las responsabilidades históricas, las responsabilidades políticas, las responsabilidades éticas, que en medio de todas estas cosas que recibimos, las recibimos para buscarlas. Yo fui muy claro con el expresidente Uribe, con Álvaro Uribe, para decirle: nosotros tratamos a todas las personas por igual, no aceptamos argumentos de autoridad. Las cosas para nosotros no son verdad porque las dijo Uribe, o las dijo Santos, o las dijo Rodrigo Londoño, o las dijo un militar. Todas estas cosas son aportes que nosotros los sometemos a escrutinio. Me preocupa, por otro lado, por todo lo que se ha dicho con respecto, es decir, me preocupa el efecto que puede obtener, y entonces porque fueron a la finca de él. Es que nosotros, en mi sentir personal, debemos poner todos los puentes para que el país tenga claro que la Comisión fue a buscarlos a todos, y fue a buscarlos a los que no quisieron venir, y por eso nos reunimos con el expresidente Gaviria en su casa, y nos reunimos dos veces. Por eso estuvimos también en el edificio donde está el presidente Santos. Él sí después vino a la Comisión y habló desde la Comisión. Unos y otros ponen sus condiciones. El expresidente Santos dijo: yo quiero echar un discurso y quiero que la única persona que me interrogue sea Francisco de Rúa, tal cual lo hicimos. Tuvimos varias reuniones con el expresidente Samper porque él lo quiso. Lo que nos importa es dejar claro que la Comisión está a la búsqueda de todas las cosas. Ahí se plantea también otro punto que quiero también expresarlo,
sí,
y es la posición del expresidente Uribe, cuando Álvaro Uribe dice: yo no acepto la legitimidad de la Comisión. Entonces se crea una paradoja, y es que habla sin haber hablado, porque nos reconoce a nosotros como comisionados, y que estamos allí como comisionados. Si ustedes quieren, llega sin haber llegado, pero llega y trae su documento para la Comisión, y dice: yo quiero, la verdad es un derecho público y es una obligación ciudadana, y yo quiero entregar ante ustedes la verdad. Dice: yo sé que ustedes llegan aquí como comisionados, pero el punto más delicado que hay allí, que yo quisiera que el país lo reflexione, y que igualmente se lo decía yo a Álvaro Uribe: en La Habana se hizo la paz entre las FARC y el Estado colombiano, y es una paz que los que estamos convencidos en ese proceso y la comunidad internacional consideran valiosísima, pero no se ha hecho la paz en Colombia. Este es un punto muy delicado, porque se mantiene con toda su fuerza la ilegitimidad de todo lo que surgió de ese proceso, y con toda su fuerza política, y esto parte al país. Esto es una cosa delicadísima, y si no lo vemos con claridad, si no vamos hasta superar eso, la paz no va a ser posible en el país, porque es que la paz no es solamente un asunto de armas, la paz es un asunto de señalarnos unos a otros como ilegítimos. Por eso también, para mí personalmente, con todo lo criticable que esto sea, las palabras que un día me dijo a mí Nelson Mandela en Berlín, poco antes de que se metiera de lleno en la campaña política, me dijo un día, me convencí, el día que salí de la cárcel por primera vez y me dejaron salir, contrariando a todos mis compañeros, yo dije: hay que hablar con el enemigo, y me fui a hablar con Freddy de Klerk. Y ese fue el inicio de ese proceso tan difícil, que en la primera conversación no se desenredaron ninguna de las cosas. Por supuesto, aquí no estamos ante un enemigo, estamos ante un adversario político que presenta razones legítimas para hacerlo, pero un adversario total. Yo siento que Álvaro Uribe se plantea como...
Pero ¿por qué me dice padre Erru, estamos ante un adversario político? ¿Usted por qué considera a Uribe su adversario político?
Un adversario, yo no estoy metido en la política, un adversario político contra todos los que piensan en política que la paz hay que defenderla y que es el camino, pero eso divide al país completamente y por eso hay que arreglarlo, hay que buscar los caminos para arreglar eso, y si no el país seguirá partido. Y entonces esto tiene una cosa muy importante, lo que pasó ayer, y es que se vuelve a poner a la paz en la mitad del escenario de la política, que había estado dejado. No, el problema del país es si vamos a reconciliarnos los colombianos o no, y el eje es si vamos a aceptar este proceso tan valioso que ha crecido, que tiene defectos. Pero la posición del presidente Uribe es muy, si se quiere, integral. Es del orden del bonum ex integra causa. Es bueno si es íntegramente bueno, y es malum ex quocunque defecto. Y ahí pone lo que pasó esa última negociación con Santos y que el Congreso, y la manera como procedió el Congreso, y por eso descalifica todo.
Sí.
Cuando nosotros le presentamos, y es que el proceso del Realito fue perfecto, es que siquiera hubo un acuerdo, dice no hubo un acuerdo firmado. Por eso tenemos que superar esa situación, y por eso yo termino diciéndole, por favor, usted tiene que jugar un papel grande, piense en la reconciliación de este país, y usted lo puede hacer. Es que están en juego cosas muy de fondo.
De las 7 horas que ustedes estuvieron cara a cara con el expresidente Uribe y unos momentos de gran tensión, ¿Uribe les dijo a ustedes algo que no supiéramos, algo que ustedes no supieran?
Mire, a mí me pareció valioso que él reconociera que la masacre de Guaitarilla había sido una masacre, que la masacre de Cajamarca había sido una masacre, que el procedimiento del ejército en Jamundí pues había sido totalmente ilegítimo y violento, que se había equivocado, y reconoció eso como una equivocación al decir que los hijos de las madres de Soacha no habían salido a coger café, o que no estaban cogiendo café. Es decir, sobre eso dijo una serie de cosas. Yo, por ejemplo, no sabía que él había pedido, cuando estaba gobernador de Antioquia, la venida a Colombia de la presencia del alto comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, y había defendido eso. Y no sabía otra serie de detalles de cosas que entregó en la conversación, en las que trata de mostrar sus preocupaciones por la paz y sus preocupaciones por los derechos humanos. Eso es importante saberlo, y es importante saber la forma como defiende una cosa que, por supuesto, yo se la controvertí, los 4.600 informantes que había, pero es interesante y es importante escuchar la racionalidad del otro y entender por qué lo plantea y por qué dice que eso no se hace por el derecho ciudadano a la legítima defensa, sino porque todo ciudadano debe trabajar con las autoridades y debe trabajar en este caso con la fuerza pública. Estas cosas son muy importantes conocerlas, como es también su argumento acerca de la fuerza del paramilitarismo que tuvo durante su primer mandato, y su insistencia en que yo los acabé, y sumando entre la gente que desmovilizó, los guerrilleros que se entregaron y los guerrilleros que murieron, él calcula que fueron 100.000 personas. Y presenta datos sobre eso, y eso es importante para que el país lo tome.
De eso quiero preguntarle, padre Erru, el expresidente Uribe, en esta comparecencia ante ustedes, los comisionados de la verdad ayer, ¿estaba en calidad de qué? Porque ustedes le preguntan reiteradamente, creo que 3 o 4 veces, utilizan la palabra connivencia entre fuerzas del Estado y paramilitares. ¿Uribe estaba en esa condición respondiendo ayer?
Nosotros estábamos oyendo a Uribe como un hombre público en su condición de haber sido presidente de la República de Colombia, así como vimos a los otros expresidentes. ¿Tú que me puedo contestar a eso?
Sí. Sí. Padre.
Sí. Sí.
Padre de Ru, frente al contexto en el que se origina la reunión, dice usted, nosotros tenemos que ir a donde nos puedan escuchar y podamos escuchar a los comparecientes, a las personas que quieren entregar su versión. Quisiera que nos contara el contexto de lo que pasó con la comisionada Lucía González, porque vimos a los hijos del expresidente Uribe increpándole al fondo. Vimos además un escenario aparentemente pues desapacible, un escenario extraño en el que se llevó a cabo el encuentro. ¿Fue el escenario ideal? ¿Usted cree que realmente las víctimas se ven respetadas en un escenario como el que se vio ayer?
Mire, con respecto a la comisionada Lucía, efectivamente, hubo una falta de respeto del expresidente Uribe a la comisionada, por eso yo se lo recalqué. Y él, en ese momento, cuando yo le digo, por favor, aquí, usted silenció y sacó a la comisionada. Entonces él reconoce y cambia y invita a Lucía a que hable. Lucía le dice, no, yo ya le dije lo que se tenía que decir, y además el comisionado Leiner lo ha expresado. Y ella con toda fuerza expone su reacción y su sentimiento.
¿Quién decidió que ella iba a esa diligencia de ayer, padre? ¿Usted?
Sí, yo le pedí que fuera.
¿Y por qué ella en particular, que había sido tan elogiosa de las FARC, conociendo la posición política de Uribe, eso no era una provocación para Uribe?
No lo era, porque por dos cosas, y entre otras, sí, la expresión que utilizó Uribe al sacarla fue decir, usted es demasiado radical. Esa fue la expresión que él utilizó.
Y le dijo que tenía un sesgo, ¿no?
Sí, que usted es un sesgo, usted es muy radical y tiene sesgo.
Sí, eso se lo dijo también.
Eso lo dijo en una sola frase. En una sola frase. El punto de Lucía sobre la FARC, y que lo puedo expresar con toda claridad, no es que ella sea partidario de la FARC, sino que Lucía, cuando lee el programa de la FARC, una vez que dejan la guerra y entran a la paz, y que hacen un programa que, si uno se lo lee, es un programa socialdemócrata, ella tuitea que está de acuerdo con esos principios. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y eso, cualquiera que sea leído y que sea un demócrata, esos principios que aparecen en ese programa, difícilmente puede decir yo no estoy de acuerdo con esto. No es un programa marxista, no es un programa socialista, es un programa totalmente socialdemócrata. Y yo no sé si ustedes lo han leído, Lucía se refiere a eso, y eso es lo que... Pero como dice, en los principios que están aquí, yo los comparto, ese es el origen de ese Twitter, que por supuesto lo acogen del otro lado del mundo político, y entre otras lo hace antes de ser comisionada de la verdad. Pero como aquí las cosas se sacan cuando las FARC entran a la vida política, no existía todavía la comisión.
Sí, pero digo, no era una provocación. Ella saludó no solo el programa de las FARC, sino dijo compartir los principios con las FARC.
Y sí, saludaba
y hablaba de Jesús Santrich, padre de Ruth, diciendo, necesitamos tu sabiduría y tu alegría. Llevarle esa comisionada a Uribe no era un acto de provocación, es lo que le quiero preguntar a usted.
No, porque Uribe y la familia Uribe conoce muy bien a Lucía González. Saben quién es y es una persona que no es una persona ajena a ellos, es una persona de confianza de ellos.
Y
que tiene posiciones distintas, pero es una persona de confianza de ellos.
¿Y usted en general, padre de Ru, considera que la presencia de ella afectó mucho el curso de la declaración de ayer de Uribe?
De ninguna manera, pero de ninguna manera. Hubo ese episodio y no más.
Sí. ¿Es normal que en una audiencia como esta de ayer, que debería tener cierta solemnidad, participen, porque vimos todos, además transmitida esa audiencia en redes sociales, la intervención del hijo de Uribe y digamos, los agarrones en vivo y en directo?
Mire, a mí me parece que ese tipo de puntos que usted trae le quita toda la gravedad y la importancia de las cosas que allí estaban en juego. Es cierto, y de esa parte yo asumo la responsabilidad de eso, porque yo fui partidario de vamos al lugar donde están las personas con quienes es más difícil conversar, y vamos aceptando el contexto que se nos venga, pero vamos a hacerlo con absoluta claridad. A mí no me preocupó tanto eso, de que íbamos a ir a la finca de los Uribe donde ellos viven, como no me preocupó el día que había que ir donde a la casa del presidente Gaviria. Me preocupó que la noche anterior Álvaro Uribe sacó un documento que lo hizo por todas las redes diciendo sobre las cosas que él iba a tratar. Eso sí me preocupó, porque habíamos convenido que las preguntas las llevaba a la comisión, y por eso saqué en la noche del domingo un documento público diciendo por qué va la comisión allí y bajo qué condiciones va la comisión. Pero no en términos de negociar si los asientos, las mesas, sino en términos del planteamiento de nosotros, porque me parece muy importante que las víctimas sepan que nosotros estamos para hablar con todo el mundo, que es lo que quiero insistir. La comisión hablará con todo el mundo. Sí. Y el día que se saque el documento final, ha de quedar claro que la Comisión de la Verdad se abrió a escuchar a todas las partes, incluso a los que les era más difícil hablar con nosotros.
Padre, usted nos dice, y es cierto, se vivió una paradoja ayer, porque mientras el expresidente Uribe decía que no reconocía la legitimidad de la Comisión de la Verdad, pues estaba hablando de la Comisión de la Verdad, básicamente en su finca en Llano Grande. Pero ¿qué opinión tiene frente al punto inamovible, ese sí, de Uribe, en el sentido de no reconocer responsabilidad alguna por mando o por instrucciones en los falsos positivos?
Que eso lo toma la Comisión de la Verdad. Nosotros sobre eso no nos vamos a pronunciar ya, pero esos son los temas de fondo que la Comisión está analizando. La Comisión en este momento está escuchando, está interrogando qué piensan sobre esos asuntos, y la Comisión se va a pronunciar. Ese es el deber de la Comisión. Y ese es un tema sobre el cual la Comisión va a ser muy fuerte, el análisis de lo que aconteció con los falsos positivos. Ayer en el debate el asunto salió ampliamente, fue de los más fuertes en los momentos tensos, y ustedes seguramente tienen la discusión. Pero sobre eso la Comisión hablará con absoluta claridad. Es uno de los casos más espantosos de lo acontecido en el conflicto colombiano, de las cosas más vergonzosas. Si alguna cosa destruye la legitimidad del ejército colombiano, por eso la importancia que el ejército para nosotros, para mí, que lo reconozca como cuerpo, es lo que pasó con los falsos positivos, es que fueron miles los muchachos asesinados. Y por supuesto parte del debate se dio justamente en el punto, era tan importante tomar decisiones rápidas, que el día que se tomó la decisión de que salieran los altos mandos militares que salieron, inmediatamente se acabaron. Inmediatamente a nivel corporativo se paró la cosa de arriba abajo. Pasaron de cerca de 1000 ese año a 14 el año siguiente. Y creo que ya, y luego se disminuyeron más. Entonces es una cosa delicadísima.
Sí. Padre Ru, ¿qué sensación le dejó a usted la afirmación del expresidente Uribe de que el 57% de los falsos positivos ocurrieron bajo el ministerio de Juan Manuel Santos, como si fuera otro gobierno?
De acuerdo, yo no me quise meter en esa polémica porque no quería poner la conversación como una discusión entre Santos y Uribe, y eso no lo dijo Santos. Perdón. Esa cifra, que podrá ser discutible y todo, no la dijo Uribe en la discusión, la dijo el hijo de Uribe.
La dijo Tomás, sí.
Desde una esquina. Se metió y lo dijo desde fuera. Yo no quise armar una polémica sobre eso porque inmediatamente iba a saltar, entonces ustedes están de un lado o del otro. Para nosotros son planteamientos de los distintos expresidentes que nos parece importantísimo oírlos a todos y los vamos a atender a todos.
A propósito, nos falta
solamente Pastrana.
¿Lo que dijo Tomás Uribe se lo cuentan como si lo hubiera dicho el expresidente Uribe?
No.
Digo porque si Tomás desde un rincón dice, es que el 57% de los falsos positivos es de Santos, ¿esa cifra la meten ustedes en el informe de la Comisión de la...
No. Nosotros vamos a analizar, además, vamos a analizar las cifras. Pero no.
¿Y este tema de los falsos positivos debería producir al final una especie de condena para la historia o de verdad histórica de quién es el responsable de los falsos positivos? ¿Hacia allá vamos, padre?
Vamos hacia allá. Vamos hacia establecer responsabilidades. Sí, por supuesto.
¿Y ustedes cómo van a salir de esa encrucijada del presidente era Uribe, pero el ministro de Defensa era Santos?
Bueno, eso es parte de los desafíos que tenemos en la comisión y también es un asunto que para nosotros es, que quiero dejárselo claro y al final se lo conversé allá mismo, y lo conversé con el expresidente Uribe. Nosotros no vamos detrás de imputaciones personales, la comisión no es para eso. La comisión va detrás de grandes responsabilidades éticas, históricas, políticas, va detrás de las responsabilidades institucionales, no solamente en falsos positivos, sino en tantas otras cosas. Solamente cuando, para poder entender un asunto de estos, se necesita llegar a personas, esto lo tenemos clarísimo, la comisión nombrará a las personas, pero incluso hará una cosa que es del protocolo nuestro, llamará a la persona cuando se tenga claro por qué se la va a nombrar, porque si no la cosa no se entiende, el asunto, el hecho no se explica, se llamará a la persona que se va a nombrar y se le dará a la persona el espacio para que presente su punto de vista.
Cuando usted me dice inevitablemente la comisión va hacia un juicio histórico, que es de lo que se trata un informe de una comisión de la verdad,
claro, en cualquier país del mundo.
Eso lo entiendo, pero van a decir, por ejemplo, responsables de los falsos positivos, pues sin duda, pues quienes gobernaban en esa época, o quién más puede ser. Bueno, Uribe y Santos en una responsabilidad compartida.
Si hay que llegar allí para que el asunto se explique y se entienda, lo hacemos. Es que nosotros, el deber nuestro no es ir a buscar culpables, sino explicar qué fue lo que pasó. Eso es lo que las víctimas finalmente quieren. Díganme por qué pasó esto. Sí. ¿Quiénes estaban detrás? ¿Qué intereses los movían? ¿Qué intereses políticos? ¿Qué intereses institucionales?
Padre, quedan 3 meses de mandato de la Comisión de la Verdad, un poquito más de 3 meses de mandato de la Comisión de la Verdad. Si no hay una extensión del periodo en medio de una decisión que debe estar por tomar la Corte Constitucional, ¿tienen ustedes el tiempo suficiente para analizar todo lo que tienen en sus manos, incluyendo la declaración del expresidente Uribe, para llegar a conclusiones antes de finalizar este año en caso de que no haya prórroga de la Comisión?
Si no hay prórroga de la comisión, nosotros entregaremos el 28 de noviembre los resultados. Estamos de acuerdo con la solicitud que hicieron los demandantes ante la Corte en que necesitamos más tiempo para hacer una cosa mucho más sólida. Y esto nos afectó mucho porque este tipo de encuentros personales, que son tan importantes, no se podían hacer durante la pandemia. Esto es una evidencia de estas cosas. Ir a la casa del expresidente Gaviria o ir a hablar personalmente con Uribe y así muchas otras cosas que sobre todo tocan a nivel de la presidencia de la comisión, y estas cosas son importantísimas en el esclarecimiento, en que hay que oír todas las partes concernidas. ¿Cuánto tiempo? Nosotros pensamos que 6 o 7 meses más, a partir de enero, en la profundización y el análisis de lo que tenemos. Es un deber, y por eso, digámoslo con toda claridad, porque pensemos que es un deber institucional, porque es un derecho a la escucha, es un derecho sobre todo de las víctimas a que haya toda la escucha, y es un derecho del país a la clarificación de la verdad.
Sí.
Por eso estamos de acuerdo con eso. Y después tendremos un par de meses por lo menos, porque eso está contemplado en el decreto. Terminado el informe, nosotros tenemos que salir por el país a defender ese informe, a decir cuánto, no lo vamos a tirar, sino vamos a salir a decir por qué lo decimos y qué cosas se juegan en eso y cuáles son los caminos que hay que tomar para que las cosas no continúen. Esa es la responsabilidad con las víctimas y con el país.
Sí. Padre de Ru, quiero hacerle una pregunta final, porque en algún momento de la audiencia de ayer el expresidente Uribe termina hablando del caso de EPA Colombia. O sea, vea usted cómo puede llegar a ser la noticia de EPA Colombia, que termina en boca del expresidente Uribe, y él termina, producto de lo de EPA Colombia, proponiendo o lanzando la idea de una amnistía general. ¿Usted entendió la figura de la amnistía general? ¿Eso le parece importante?
A mí me parece importante. Me parece importante porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barranca Bermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles por razones injustas, por cosas no definidas, es inmensa en Colombia. Y creo que hay un mensaje muy importante para el serenar este país y para la paz de este país. Por supuesto, eso tendrá que tener infinidad de análisis para proteger el que no haya impunidad. Como pienso también que el país tiene que abrirse a la paz grande. Eso no se tocó, pero en alguna forma yo lo encuentro consistente con abrirse a la paz de esos procesos que estaban en marcha para que los urabeños entraran en un proceso, por supuesto no de paz, pero sí de armonía con la justicia o de sometimiento, llámelo como quiera, y para llamar a una paz más grande, a la segunda Marquetalia, al ELN.
Es decir, ¿a usted le gusta la idea de una amnistía general aquí en Colombia?
Sí, a mí me gusta la idea, pero siempre y cuando se defina con mucha claridad los asuntos para que no sea una profundización de la impunidad.
Y Uribe lo dijo, es decir, lo de EPA Colombia parece un poquito frívolo en medio del ambiente en el que estaban. Uribe lo dijo pensando, sabiendo realmente que sería una amnistía no a EPA Colombia, sino a todas las mafias de todas las
naturalezas
y telambres que hay en el país.
Yo creo que él se estaba refiriendo, hasta donde entendí, porque puso ejemplos que ustedes debieron escucharlos, se estaba refiriendo a casos muy concretos de personas que están en las cárceles con procesos no definidos o con procesos ambiguos. Se estaba refiriendo a eso.
A casos concretos el expresidente Álvaro Uribe. Pero ¿cómo se imagina usted, padre de Ru, una amnistía general en el país? ¿Qué es lo que usted sueña?
Lo que yo estoy diciendo es que eso de la amnistía general que plantea Uribe me parece armonizante o me parece coherente con una paz más grande en Colombia, en que realmente encontremos salidas que no sean salidas militares y salidas violentas para que este país pueda realmente caminar hacia la reconciliación de los colombianos.
Es que yo no supe, la verdad, le soy sincero, padre, si Uribe lo decía de manera irónica, porque era una comparación entre EPA Colombia y las FARC.
No. Allí, yo se lo digo, allí no había ninguna cosa de tipo irónico.
O sea, ¿él realmente está pensando en una amnistía general, usted cree?
Para casos como esos, sí.
Sí, él decía EPA Colombia 5 años y los señores de las FARC en libertad plena, y a eso entendí.
Sí. Sí, porque el contraste justamente pone esos ejemplos en que personas por cosas como eso, como darle unos martillazos a un Transmilenio, les meten 5 años de cárcel, y en cambio a otros por cosas mucho más graves, efectivamente usted tiene toda la razón, se les acepta una justicia transicional. Sí, estaba refiriéndose a eso.
Es el padre Francisco de Ru, el sacerdote jesuita. Padre, quiero hacerle una pregunta final con todo su respeto. Como es la primera vez que pasa esto, este encuentro Uribe, tengo aquí todo el uribismo alborotado, hablando, padre de Ru, mal de usted.
Muy bien.
Y usted sabe lo que dicen de usted, padre.
Por supuesto, yo sé lo que dicen de mí y no me preocupa en absoluto. De mí dicen que soy guerrillero, que soy de las FARC, que soy del ELN, que soy ladrón de tierras. De mi madre dicen lo que quieran. No me preocupa para nada. Y otras porque yo no estoy en política, porque no estoy en... no me interesa ningún candidato. A eso no le doy ninguna importancia. Siempre me pregunto, que es otra cosa que es distinto, ¿qué dolor habrá en esas personas para plantearse así? ¿Qué indignación? ¿Cuál será el origen? Seguramente son víctimas, de una u otra forma, o tienen víctimas en sus familias. Quisiera llegar a ellos, si ellos quisieran hablar, iría inmediatamente a buscarlos. Y muchas veces cuando paso muy rápidamente, porque me saltan en el Twitter, procuro no leerlos, pero alcanzo a ver el insulto y el nombre de la persona, me encantaría poder, pero serían miles, poder irlos a buscar y hablar con cada uno de ellos, a ver si podemos dialogar en este país. Pero la estigmatización y el señalamiento eso lo conozco, a eso no le podemos dar importancia en el país, pero ninguna importancia. Es una cosa enferma de una sociedad de todos los lados traumatizada. Y es una cosa que le pido a los jóvenes siempre, es por favor, cuando reciban una cosa de esas, no sobre mí, sino sobre cualquier cosa que es pasando odio, párenlo, que no pase de su teléfono eso a ningún otro. No le jueguen a nada que incentive el odio en el país, los señalamientos, no lo hagan por ningún motivo.
Ese es un buen mensaje. Padre de Ru, muchas gracias por aceptar.
A ustedes, gracias y gracias por las preguntas y la franqueza.
Le agradezco a usted, como siempre, su amabilidad. El padre Francisco de Ru, el presidente de la Comisión de la Verdad.
Estás escuchando Blue Radio.